Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La inauguración del Memorial de las Víctimas del Terrorismo la semana pasada ha vuelto a dar protagonismo a la crueldad de ETA en el secuestro de Ortega Lara. Y ha vuelto a dar protagonismo a Ortega Lara, que fue tratado como si no fuera un ser humano. Aquello sí que fue un confinamiento cruel. Mientras se producía la inauguración del Memorial de Víctimas del Terrorismo, el diario El Mundo tuvo el acierto de pasar un día con Ortega Lara en el huerto donde normalmente cultiva la tierra. El funcionario de pensiones de prisiones recordó lo que sucedió en aquellos 532 días interminables, en aquella oscuridad agobiante, llena de humedad, cómo se acordaba de su hermana melliza que murió al nacer, cómo rezaba a sus padres para que le echaran una mano, cómo conversaba en aquella soledad imaginariamente con su mujer. Mientras que tenía que hacer sus necesidades en bolsas de plástico, sin poder hacer ejercicio físico, recordaba los años felices de su vida y ordenaba aquel zulo como le habían enseñado a ordenar las cosas los salesianos donde había estudiado. En tantos días de silencio pensaba que debía sacrificarse por su familia, por sus compañeros de trabajo, por su país. ¿En qué consistía el sacrificio? El sacrificio era aguantar al menos un año. La tortura se prolongó. El agua supuraba por las paredes del zulo. Sus torturadores le cambiaron de dieta y solo le daban de comer verduras que aumentaban su diarrea. Peleó durante todo este tiempo con su fe. Es difícil no conmoverse ante el relato de Ortega Lara. Ahora Ortega Lara denuncia las cesiones que ha hecho el gobierno al mundo heredero de ETA. Pero también dice que no quiere envenenarse el alma con el hecho de que sus secuestradores estén en libertad. Ortega Lara, se pueden compartir o no se pueden compartir las opiniones de Ortega Lara, pero lo que cuenta es una provocación humana de una altura impresionante. Dice que perdonó para poder seguir viviendo como una persona y no como un animal. Porque si no perdonas, dice Ortega Lara, te amargas a ti y a los tuyos. Dice que no olvida, pero que pasa página y que vive con alegría. Ya digo que se pueden compartir o no las ideas de Ortega Lara. Es evidente que es necesario contar la historia verdadera de ETA. Es evidente que se tiene que cumplir la ley. Pero no es posible silenciar esta gran humanidad de Ortega Lara. La humanidad de un hombre que aguantó un secuestro durísimo rezando, hablando y recordando a los suyos. Es la grandeza de un hombre que el perdón es el modo más inteligente de liberarse de la carga del dolor sufrido. Uno cuando sufre el mal, como sufrió Ortega Lara, a paladas, lleva ese mal encima mucho tiempo. El mal que te han hecho, el mal que le hicieron. Y Ortega Lara nos dice que perdonar ha sido un modo de liberarse de ese mal, de liberarse de las cadenas de ese mal. Lo dicen otras víctimas. El perdón es un modo de liberarse del daño sufrido. Seguramente sea porque el perdón, paradójicamente, es la más alta forma de justicia. Víctimas como Ortega Lara nos dicen que no se recupera la paz sin justicia y que la justicia llega, una justicia más alta, diferente, cuando hay perdón. Merece la pena escuchar a estas víctimas, merece la pena escuchar esta historia que cuenta Ortega Lara. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que no se puede cobrar al consumidor el cambio del contador del gas, ni siquiera en caso de que sea necesario sustituirlo por uno nuevo por haber sido manipulado. Lo ha acordado hoy el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
El Supremo confirma una sentencia del TSJ de Madrid y rechaza el recurso de una compañía de gas. Ni siquiera en casos de fraude o de manipulación se puede cobrar al consumidor el cambio del contador del gas. De lo contrario, explica el Supremo, se llegaría a resultados abusivos e injustos. Se imputaría indiscriminadamente el coste de sustitución de un contador al usuario actual cuya manipulación pudo llevar a cabo el anterior consumidor, el propietario o incluso un tercero que pudiese haber tenido acceso al contador situado en el exterior del inmueble.
Y te cuento que el Tribunal de La Haya ha confirmado la cadena perpetua por genocidio a Ratko Mladic, el carnicero de los Balcanes, por su papel en la masacre de Srebrenica durante la guerra en Bosnia, donde más de 8.000 hombres y adolescentes musulmanes fueron asesinados por las fuerzas serbo-bosnias. Y te cuento también que en Galicia ha comenzado ya el ensayo clínico en menores de 12 años con la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. COPE Galicia, Alberto Varela.
Son 55 los niños gallegos de entre 5 y 12 años los que participan en este ensayo internacional con más de 4.000 chavales de todo el mundo para probar la vacuna de Pfizer en esos tramos de edad. Federico Martirón es el jefe de pediatría del Hospital de Santiago.
Pues son niños menores de 12 años que van a contribuir a este estudio internacional en el que van a participar más de 4.500 niños con la idea de obtener la información necesaria para completar la ficha técnica de estas vacunas y disponer de todo el rigor de seguridad.
Es un estudio doble ciego, es decir, a algunos niños se les va a poner la vacuna y a otros solo un placebo.
Y en Ceuta continúa la presión migratoria, especialmente en el puerto. Los inmigrantes intentan saltar a la península. La Guardia Civil teme este año un incremento de los que lo hacen por su cuenta utilizando pequeñas embarcaciones, kayaks o motos acuáticas. Anoche se produjo el robo de una de estas embarcaciones en el puerto ceutí. Juan Baño.
Los mismos inmigrantes que ayer fueron interceptados por la Guardia Civil y conducidos a las naves del Tarajal para ser identificados y filiados ya están hoy de vuelta en el puerto. No se les puede retener, nos dicen fuentes policiales. Mientras, continúa la presión por intentar saltar a la península. Anoche a Juan Carlos le robaron una pequeña embarcación para la limpieza y balizamiento de las playas. Nunca le había pasado algo igual, con solo 13 caballos de potencia.
Este barco para ellos puede ser ideal, Yo no me iría. A ver, yo no iría en ella, a la península, a cruzar el estrecho, pero yo qué sé.
Antes de anoche intentaron robar a punta de navaja sin éxito otra embarcación, según cuenta el faro de Ceuta, una zodia de recreo. En cuestión de días, con el buen tiempo y la buena mar, calculan fuentes de la Benemérita, este tipo de acciones puede ir a más.
Y en los deportes, salta un positivo por coronavirus en el primer rival de España en la Eurocopa, Luis Munilla.
Positivo en Suecia, rival de España el próximo lunes. A 6 días del partido, positivo de uno de sus jugadores destacados, además. El centrocampista de la Juventus, Dejan Kulusevski, que está aislado con síntomas leves y se pierde el encuentro. Por cierto, que al contrario que España, que después del positivo de Busquets se entrena individualizadamente, la selección sueca seguirá entrenándose en grupo siguiendo las indicaciones de las autoridades de su país. Entre tanto, esta misma tarde el gobierno español va a autorizar la vacunación a toda la selección española, tal y como adelantó la cadena COPE. Este es el presidente de la Federación, Luis Rubiales, sobre el revuelo que se ha formado en torno al asunto.
El revuelo, yo no soy consciente del revuelo, yo creo que lo que hemos hecho es intentar en todo momento hacer lo mejor por nuestros jugadores y además con el debido respeto y la lealtad como deben de hacerse las cosas entre instituciones y más cuando se trata del gobierno.
En Roland Garros, eliminada Paula Badosa, en breve juega Alejandro Davidovich contra Alexander Zverev por un puesto en semifinales. Y en ciclismo, victoria del Movistar Superman López en el desafío Mont Ventoux.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo azul y 33 grados en la Puerta de Alcalá. Tiempo veraniego también mañana con máxima rozando los 35 grados. En cuanto al tráfico, dificultades en la M40 de Mercamadrid, sentido A42. Se triplican los nuevos contagios en la región hasta alcanzar los 576 nuevos casos. Son 430 más que el lunes. El número de personas fallecidas pasa de los 6 de ayer a los 7 de hoy. Lo que baja es la presión hospitalaria, con 668 ingresados en planta, 60 menos que ayer y 278 pacientes en UCI, 11 menos que el lunes. Ya se han administrado casi 4 millones de vacunas en la comunidad. El 25% de la población diana está inmunizada con la pauta completa. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es martes 8 de junio. Te lo estamos contando hoy hace justo una semana que entró en vigor la nueva factura de la luz. Te recuerdo, las tres franjas horarias. Está la hora punta, que es la más cara, que va desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Luego la hora valle, que es la más barata, esta es la que va desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, también fines de semana y festivos. Y la hora llana, con un precio intermedio, que es el resto de las horas del día, es decir, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Bueno, la cuestión es, vale, ha pasado solo una semana, pero ¿has cambiado ya tus hábitos de consumo? ¿Se está notando? Y otra cuestión, ¿por qué el gobierno ha pedido que se investigue si están manipulando los precios? Bueno, son preguntas a las que vamos a dar respuesta con Celia Hernández. Buenas tardes, Celia.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Hemos cambiado ya nuestros hábitos?
Desde Red Eléctrica nos insisten en que es pronto todavía para sacar conclusiones, que llevamos pocos días y que son muchos los factores que pueden influir a la hora de conectar los aparatos eléctricos. Pero hace una semana ya nos reconocían un ligero incremento de la demanda a partir de la medianoche con el arranque de la hora valle, la más barata, y hay expertos que perciben que esa tendencia se ha mantenido, así como un aumento también de la demanda media entre las 2 y las 6 de la tarde en hora llana.
¿Y cómo se han comportado los precios, Celia?
Si nos fijamos en los precios ofrecidos a diario por Red Eléctrica, lo que vemos es que el precio máximo se mueve en los 24 céntimos el kilovatio hora. Hoy se dará entre las 8 y las 9 de la noche, aunque en los últimos días laborables se ha registrado de 9 a 10 de la noche. En cuanto a la tarifa más barata, se dio este domingo 6 céntimos el kilovatio hora entre las 4 y las 6 de la tarde. Hoy el precio más bajo ha sido a las 2 de la mañana, 10 céntimos el kilovatio hora.
Y además muchos nos preguntamos si estamos pagando más o menos que hace un año. ¿Lo estamos haciendo?
Ya te avanzo, Pilar, que estamos pagando más. ¿Cómo lo sabemos? Pues cogiendo los cálculos de precio medios de kilovatio hora de cada franja horaria, impuestos incluidos, hecho por la Organización de Consumidores Facua. En esta primera semana el precio medio del horario valle ha sido de 13 céntimos y medio, de casi 18 céntimos en horario llano y de 30 céntimos en horario punta. El precio medio diario de la última semana ha sido casi de 20 céntimos el kilovatio hora y hace un año el precio medio de junio fue de más de 11 céntimos el kilovatio hora. O sea que estamos pagando más, pero es que la media de la franja más barata, esos 14 céntimos el kilovatio hora, sigue estando por encima del precio medio de junio del año pasado. Así que de momento estamos pagando más.
Y tanto, ¿eh? Bastante más. El caso, Celia, es que la luz triplica en realidad su precio con respecto a hace un año, ¿no?
Sí, en el mercado mayorista el precio medio de la luz está hoy en España en los 82 euros el megavatio hora, según datos de la OMIE, que gestiona la totalidad de los mercados de toda la península ibérica. Hace un año, el 8 de junio de 2020, el precio del megavatio hora estaba en los 27 euros. Entonces, aún confinados y con la economía casi paralizada, la demanda era muy baja. En el último año se ha vuelto a la actividad y, por tanto, al aumento de demanda, pero sobre todo, y es lo que más está influyendo en la subida del precio en el mercado mayorista, el que afecta a la tarifa regulada, el encarecimiento del gas y los derechos de emisión de CO2, los títulos de emisiones que compran las compañías para poder contaminar más, cuyos precios se han incrementado un 100% y un 140% respectivamente en el último año, según cálculos del Grupo ASE, un grupo asesor energético para empresas, Pilar.
Gracias, Celia. Y es que vamos camino del mes de junio más caro de la historia, porque fíjate, de mantenerse la tendencia de esta primera semana de junio, la factura media a final de mes podría alcanzar los 86 euros impuestos incluidos, es decir, 4 euros más que en mayo, que ya fue un mes caro, según datos de la Organización de Consumidores Facua. Bueno, ante esta imparable subida de la luz y coincidiendo especialmente con la entrada en vigor de la nueva factura, el Ministerio para la Transición Ecológica ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores. Claro, ante esto nos preguntamos, ¿hay razón para sospechar una mala práctica? Paco Valverde es responsable de energías renovables en Menta Energía. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estamos en los primeros días de junio y el precio de la luz se acerca a los máximos alcanzados el pasado mes de enero, cuando la borrasca Filomena, pues ya sabemos lo que pasó, disparó el coste de la luz. ¿Qué puede explicar estos precios? ¿Podríamos estar hablando de un comportamiento irregular por parte de las compañías eléctricas?
Todo puede pasar en esta vida, ¿no? Y más en un mercado tan complicado como este. Pero la explicación más lógica y más sencilla suele ser siempre la acertada. Y en este caso, la subida tan imparable que está teniendo los derechos de emisión de CO2 y el precio del gas natural mayorista son los que están tirando del carro de los precios aquí y en toda Europa.
Esta es la cuestión. Esta también me gustaría preguntarte por esto, si esto solo está pasando en España o es una subida similar a la que está ocurriendo en toda Europa.
No, esto ya te digo que pasa en toda Europa. Allá donde está el sistema de derechos de emisión y allá donde haya una única central de gas natural, pues es lo que está pasando. Esas dos condiciones se cumplen en toda Europa. En España, con un poquito más de intensidad, debido...
¿Qué?
Bueno, siempre los precios en España tienen un diferencial un poquito mayor de la mayoría de precios europeos. Y esto, pues, básicamente es achacable a toda una serie de impuestos que se vienen poniendo, pues, a la generación. A toda la generación está grabada, por ejemplo, con un 7% de impuestos, pero luego hay otras tecnologías, pues la hidráulica, la nuclear, hay otro tipo de fuentes de generación donde se les aplican unos impuestos a veces un poco muy importantes. Y claro, ahí quien sale perdiendo siempre es el consumidor, porque las compañías lo único que hacen con ese impuesto es reflejarlo en sus ofertas de venta.
Pues Paco, algo más claro ya lo tenemos. Otra cosa es que tengamos que pagar el recibo más caro este mes. ¿Hay alguna buena noticia en el horizonte? Es decir, ¿esto tiene que bajar porque tiene que bajar el recibo de la luz de cara, no sé si a finales de junio, julio, agosto? ¿Cómo lo ves?
Pilar, tengo que decir la verdad. Sí, no puedo mentir.
Te diría que nos dijeras lo que piensas de verdad.
No tiene pinta de que esto vaya a cambiar en los próximos meses. El CO2 va... como va, puntualmente puede bajar algo, pero su tendencia siempre va a ser al alza. El gas en algún momento sí tendrá que aflojar un poco y tendrá que bajar de precio. Pues cuando eso lo haga, respiraremos un poquitín. Y ahora ya no es época de que sople el viento, que es uno de los factores que contrarrestaba los precios altos. Y tampoco es época de soltar mucha agua.
Que es otro de los factores que podría abaratar el recibo, aunque según me cuentas, Paco, mejor que no nos hagamos muchas ilusiones de cara al menos a un futuro próximo. Paco, seguiremos hablando. Sin duda, un saludo. Gracias.
Hasta siempre, Pilar.
Pues, bueno, madre mía, es que de verdad, escucho esto ya. ¡Ya tenemos aquí! Sí, a la gran esperanza, el inconformista épico y siempre mítico, me parece a mí que hoy más épico y mítico que nunca, Juan Solo.
¡Buenas tardes, Pilar!
¡Buenas tardes, Juan!
¡Qué maravilla entrar ahí!
Tremendo esto.
Con la Guerra de las Galaxias a tope, sí. Me hace falta energía. Bueno, no, hoy no.
Hoy
la traigo yo.
Sí,
hoy se me puede enchufar
hoy
algo.
Sí, sí, no hay
¿me
problema.
Lo puedes enchufar a mí hoy?
¿Sí?
Y ahorramos todos energía.
Bueno, mira,
sí.
Es una opción,
vengo,
¿eh?
Hoy vengo a tope, vengo patriota a tope.
Ah, ¿y
tanto?
Eso?
Pues mira, voy a hablar de grandes valores de la cultura española. ¿Por qué hacía falta? Que es un tema que...
porque yo lo valgo.
Porque no, porque hay que contarlo. Son muchos los valores de la cultura española. No puedo nombrarlos a todos porque me comería no solo el tiempo de la tarde, también a Expósito, todo, me lo zampaba. Así que por una cuestión de economía de tiempo, se van a quedar fuera joyas como la Alhambra, el monasterio de Covadonga o los toros de Guisando. De hecho, solo voy a centrarme en un valor de nuestro patrimonio nacional. Uno, quizá el más grande de todos, el fútbol.
¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quietor?
Hombre, claro. Porque cuando tú tienes un patrimonio nacional, ¿qué haces? Lo cuidas, ¿no?
Claro.
¿Mucho?
Sí.
¿Tú dejarías que la gente entrara con un spray en el Museo del Prado? Pues no, porque lo que hay allí es muy valioso y hay que protegerlo. Ese es el motivo por el cual se va a vacunar a los jugadores de la selección. Un pinchazo con Janssen, porque es uno, porque ellos no pueden estar pendientes de cuándo me toca la segunda dosis. No, no, ellos ya tienen muchas cosas en la cabeza. A ver si Morata va a fallar un gol y va a tener la excusa de que estaba distraído pensando en cuándo le tocaba la segunda dosis. No, ponles una, que no se complique en la vida. Yo creo que no se va a vacunar a los jugadores porque sean un tesoro nacional, porque, a ver, vamos a admitirlo, venga, no pasa nada. Esta selección ilusiona menos que un helado de melón.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente. Sí, pero ya está acostumbrado a enfadar a mucha
gente. No, pero ¿a ti te gusta el helado de melón? A nadie.
A mí me gusta el melón. El helado de melón no me gusta. No, no, digo que tú últimamente enfadas a mucha gente, pero hoy te vas a llevar la palma, ¿eh?
No, pero bueno, no, vamos a ver. Heladeros, no inventéis. Ya lo está. Ah, bueno, que era por el fútbol.
Sí.
No, se va a vacunar a los jugadores. Todo esto es mi opinión personal, ¿eh?
Claro, claro.
Se va a vacunar a los jugadores por tranquilidad, pero por tranquilidad de los que mandan. Pan y circo.
¿Eh? Por tranquilidad de los que mandan.
Hombre, vamos a ver.
Sí, 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 muy
bien. A los romanos esto les funcionaba muy bien, la fórmula pan y circo. Que la gente se queja, bueno, tú monta algo en el circo y todos contentos.
Mi nombre es Gladiador.
Eso, se daban de tortas, se cortaban la cabeza y la gente... ¡Uah! Y todos tranquilos.
Que te haces daño. Ya...
¿Cómo?
Que te haces daño.
Te haces daño.
Te haces daño. No, te haces daño, que te has dado golpes, que lo he oído.
Ah, no, no, he aplaudido, pero como tengo el micro cogido con la mano porque estoy en plan estrella, pues
claro. Que te estaba dando golpes en el pecho.
Bueno, aquí tuvimos nuestra propia versión de pan y circo, que era pan y toros, muy celebrada. Bueno, y desde hace un tiempo, todo el que dirige España sabe que es pan y fútbol.
Claro, eso lo simplifica todo.
Eso es. Bueno, ahora pan de masa madre, que es el que está de moda, ¿eh? No vayas a dar cualquier pan. Tú deja que la gente se entretenga con el fútbol. A ver si les va a dar por pensar que todo está muy revuelto. Que si la subida de la luz, que lo acabamos de contar. Que si los indultos, que hay que presentar la declaración de la renta y el que ha estado de ERTE cobrando del SEPE va a tener que soltar una pasta.
No hay que ignorar que pasan cosas. Pero no hay que exagerar.
Ya no, solo faltaría que ahora nos eliminaran de la Eurocopa por coronavirus. Bueno, bueno, esto ardía. Nada, vacúnalos a todos. Es una medida que aunque Rubiales, el presidente de la Federación, no se ha enterado del revuelo, no lo percibe, ha provocado indignación general. Pregunta inocente, ¿todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya están vacunados con la pauta completa?
¿Hablas conmigo?
Supermercados, conductores, tripulantes, los tripulantes de cabina de pasajeros, que ya hablábamos de ellos, que han hecho un montón de vuelos humanitarios, han traído vacunas. ¿Nos ponéis la vacuna? No, pero os ponéis una doble mascarilla y una pantalla porque no queremos que os pongáis malitos. Se dice, es que no son trabajadores esenciales, por ejemplo, los tripulantes. Sí. No son trabajadores esenciales.
Los conductores de autobús.
Sí, sí, pero el chiste es con los tripulantes.
Ay, perdón.
No pasa disculpe nada, Pilar. Usted. No, no pasa nada. Dice, es que, a ver, no son trabajadores esenciales. Como que no, los aviones son muy necesarios. Hombre, hemos rescatado a una compañía que solo tiene un avión.
Tú eres muy malo, muy malo.
Perdón, el chiste era bueno. Sí.
El chiste era bueno,
sí,
vale.
Me he metido donde no debía.
Y he escuchado, yo estoy un poco encendido con el tema, pero bueno, he escuchado
ya te veo,
dos...
Ya, sí, no, sí lo noto.
Me molesta, ¿qué vamos a hacer? He escuchado dos argumentos, no sé tú, yo he escuchado dos principalmente a favor de vacunar a los jugadores. El primero... Es que representan a España. Sí, señor. Y Blas Cantó también. ¿Le vacunasteis para ir a Eurovisión? A él y a todo el equipo de Televisión Española. Tuvisteis que vacunarlos porque representaban a España. No, no es lo mismo porque en Eurovisión no había peligro. ¿Que no había peligro? Oh, solo tenías que ver a los de Italia.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
¿Qué pasa con Italia?
¿No te acuerdas cómo celebraban los de Italia las votaciones,
ah,
Pilar?
Ah, bueno, sí.
Vale. Otro argumento...
Pero no,
es...
No, no. Bueno,
ya.
Obviemos el tema
del tema.
Grupo que ganó.
Que había que vacunar a Blas Cantó.
Que a mí me gusta.
Que había que vacunar a Blas Cantó. Y el otro argumento a favor de vacunar a nuestros jugadores de la selección es que si nos quedamos sin Eurocopa, la hostelería perdería mucho dinero, porque se va a ver en los bares. Vamos a ver, entonces, sí que hay que salvar la hostelería. Es que me hago un lío, porque cambiáis tanto de opinión. ¿Ahora sí o ahora no? ¿Las normas son de obligado cumplimiento o ya no lo son? Cada día es una cosa. La federación pidió hace 2 meses que se vacunara a los futbolistas. Total, 50 vacunas. Pero se les dijo que no, que para mí ahí está el problema. Digo, no. Eso sería un privilegio. Aquí no hay privilegios. Ahora es que sí, claro. Busqué el lado positivo. Cuando se te echa el marrón encima...
Lo difícil de echarse un farol es saber cuándo hay que dejarlo.
¡Oh, no! Ya está.
Totalmente.
Me he quedado súper a gusto.
Te has quedado a gusto, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Yo lo siento por... Yo soy futbolero, me gusta el fútbol, pero hay cosas por las que no paso.
Porque ha quedado claro que no pasas por ello. ¿No? Pero lo que tú dices, si es que se pidió vacunar, dijeron claramente que no. Y cuando se les ha venido el problema encima, dice sí, mañana mismo.
Sí, espérate.
Que ahora en la Comisión de Salud Pública, que están ahora mismo reunidos, tienen que tomar una decisión que por otro lado ya está tomada, vale. Pero tienen que decidir, en principio iba a ser con Janssen, pero es que han descubierto esta mañana que resulta que, claro, la vacuna de Janssen no está recomendada
Para su tramo.
El tramo del grupo de edad en el que están los futbolistas de la selección, que tiene una edad media de 26 años.
Claro, pero eso que acabas de decir
pero
es una gran verdad.
Hoy han descubierto. ¿Qué van a poner entonces? Porque si le ponen Pfizer, en la primera dosis vale.
Claro,
pero la
luego Morata va a fallar el gol.
No, en tres semanas, estamos claro. metidos en mitad de la Eurocopa, aunque eso fueran pasando fases. Es un lío.
Sí, sí, pero ¿todo que tú qué? Lo has resumido
por,
muy bien.
Porque, por no pensar las cosas como hay que pensarlas.
Tú lo has resumido muy bien. Hoy han descubierto que la de Janssen... Es que se han entrado hoy, han dicho, anda,
anda,
que no
anda,
se, anda, que estamos
sí,
diciendo resulta, una cosa a la gente.
Está pautada para otro grupo de edad, qué casualidad.
Pero van a hacer la vista
en fin,
gorda.
Bueno, así, bueno, ya veremos.
No, no quiero apostar en la antena, pero te digo yo que van a hacer la vista gorda, van a decir, bueno, ellos no pasa nada, que están en forma. Ya verás, ya verás.
De todas formas, oye, yo que tú no veas ningún partido, ¿eh? No escuches por la radio ningún partido tampoco.
No, no.
A ver,
por
¿te
supuesto,
vas a ir un sarpullido o algo?
No, por supuesto. Los voy a escuchar, por supuesto.
Que sí, que lo has hecho bien. Que son, como decías, los que mandan. Bueno, pues esos.
Los que mandan.
Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes de nuevo. Bueno, hay muchísima gente, muchos de los que nos están escuchando, que no tuvieron ningún siniestro con su vehículo durante el confinamiento. ¿Es tu caso? Pues no sé si lo sabías, pero la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. Lo cierto es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Esto que es tan, tan fácil? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en Mutua.es.
Estamos hablando contigo, que nos escuchas, de lo que se llama la fatiga de decisión a la hora de, bueno, pues seleccionar una película, una serie, porque ahora tenemos tantas opciones que nos pasamos una hora intentando decidir qué ver y al final muchas veces no ponemos nada. Es un problema. ¿Cómo lo haces en tu casa, en tu familia? ¿A ti te pasa esto? ¿Decidís entre todos? ¿Lo echáis a suertes? ¿Decide alguien siempre? Cuando planteamos la gran pregunta, ¿qué vemos hoy? Bueno, pues se lo estamos preguntando a los oyentes. A ver lo que dicen. Fernando, Rosa, ¿cómo lo solucionan?
Bueno, aquí tenemos un problema.
¿Qué dicen, Rosa?
Pues
¿qué
que,
dicen?
Fernando, esto es un problema familiar muy gordo porque ya no sabemos cómo gestionar esto de la fatiga de decisión.
Sí.
Aquí ni se echa suertes, ni tenemos, ni negociamos, porque fíjate lo que dice este oyente, que la solución pasa por poner muchas teles en la casa.
Uy.
La solución en mi caso está claro. Con una niña de 3 años y mi mujer, que también es muy de series, yo elegí ir 0, así que lo que he hecho es poner una tele en cada habitación. Y si quiero ver otra cosa distinta, o me acuesto y me relajo en una de las habitaciones, la solución es tener más televisiones.
Estamos perdiendo estos momentos de pasar ratitos en familia,
sí,
con
es
la
que,
tele
es
delante.
Que, claro, porque nosotros esta tarde al plantear la cuestión a los oyentes hemos presupuesto que todavía se ven cosas en común, porque hay muchos sitios donde cada uno se coge su pantalla, y bueno, hay 2 o 3 claves de las plataformas de streaming y cada uno tira por su lado. Esto es lo más común ahora,
Pues que y además con auriculares, claro, cada uno con sus auriculares.
Claro, claro, claro. A veces
totalmente aislados.
Sí. O sea, este yo creo que es un fenómeno cada vez más creciente.
Yo me resisto a que eso sea así. Qué aburrimiento, cada uno en su habitación viendo
pero
una cosa diferente. Ojo, luego no puedes hablar con nadie de lo que estás viendo, ni puedes criticar, yo qué sé. Fíjate este.
Sí,
oye, yo pensaba
el
que el mal.
Sí. Pero bueno, claro. Rosa, es la tendencia. Lo que dice
ese
oyente es desgraciadamente la tendencia. Cada vez más consumo personalizado, individual, sí.
Y luego también es verdad que muchas veces el problema está en encontrar algo bueno entre tanta cosa.
Buenas tardes, gente. ¿Qué puede durar un capítulo de una serie? ¿50 minutos? Bueno, pues eso es lo que me puedo tirar yo para buscar algo que ver. Y al final, después de todo, siempre suelo coger algo que me quedo dormido. Buenas tardes.
Claro.
Yo ya he resuelto este
¿cómo?
Asunto.
¿Cómo?
Es decir, yo solo veo algo que ya conozco previamente, porque he leído alguna crítica que
o
me
te recomiendan, ¿verdad?
Porque he oído a Arevalillo, que hace su recomendación, o porque es una película clásica, que ahora estoy muy adicto a esto, porque hay unas plataformas, hay alguna plataforma estupenda que recupera clásicas. Porque es que si no, lo otro es mucho riesgo,
Y mucha pérdida de tiempo, de en serio.
Sí, lo que pasa que es verdad que hay que encontrar como alguien que te recomiende, porque alguien que, como hace Arevalillo, o sea, prescriptores, sí, que se vean muchas cosas y digan, mira, esto merece la pena, esto no. A mí me gustan mucho los documentales. Hay algunos documentales que son unos pestiños tremendos, pero entonces ya. Mira, el otro día vi uno muy interesante, pero al ratito estaba tostado, O sea, porque es que era un documental en alemán con subtítulos en inglés, tal cual.
Y, claro, depende de lo cansado que estés, es que claro todo tiene su hora,
interesantísimo sobre la primavera árabe y tal y cual. Esto ya me lo pondré yo cuando esté fresco. No, quiero decir que yo ya he llegado a la regla de no veo algo que no esté recomendado, porque es que si no te metes en un lío,
Es que no sabes dónde buscar ni qué hacer y pierdes mucho tiempo. Es mejor difícil, que te recomienden, es cierto.
Sí, pero que no sea la... Bueno, te puede recomendar al algoritmo.
El algoritmo.
Pero mejor que
el
te
algoritmo
recomiende
no acierta nunca.
Un experto, alguien que
me
las
recomienda
haya visto
una serie de cosas. Mira, me recomendaba anteanoche una película de época. Vamos, eso yo no lo he visto en mi vida. Unas señoras con unos trajes muy bonitos. Eso no lo he visto en mi vida. Era una película romántica, figúrate. ¿Cómo acertó el algoritmo?
Pues fíjate, y a mí que me gustan las románticas, me salen Tor de Lucha.
Ay, a mí me gusta eso, qué cosa más rara.
¿Qué sé?
Eso tiene que tener una explicación. Luego
estamos colonizados. El algoritmo tuyo y mío, Rosa, están colonizados.
Va a ser que sí.
Una señora de época ahí en un paraje estupendo de la campiña británica.
Mira qué bonito, Fernando.
Sí, estupendo,
perdiendo.
¿No? Ya te diré cuáles son.
Difícil elegir. Falta la posibilidad de además verlo en familia, ¿no? Porque estamos viendo que existe la posibilidad de que mucha gente lo hace, que cada uno se pone con su pantalla, lo cual considera Rosa y me parece que también que es muy triste. Bueno, fatiga la decisión, nos cuesta mucho decidir qué ver porque tenemos demasiadas opciones. ¿Cómo lo arreglas tú? ¿Cómo lo solucionas? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Mira, las víctimas olvidadas de la COVID-19. Te vamos a contar cómo la pobreza extrema va a aumentar en 100 millones de personas, según calcula el Banco Mundial.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los que hayan recibido los dos pinchazos de Pfizer o Moderna tendrán que recibir un tercero. ¿Esta tercera dosis tiene algo que ver con las variantes que van surgiendo?
No. ¿Qué es lo que pasa? Las variantes que estamos teniendo...
La nueva ley de lucha contra el fraude que ha aprobado el Congreso. Imagino que de lo que trata es de reducir la economía sumergida. ¿Va en la buena dirección?
Las medidas se soportan muy bien en el papel.
Más de la mitad de los españoles tiene problemas de sobrepeso. Problemas de verdad. ¿Puede solucionarse?
Tenemos un problema muy grave, Ángel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Por eso te ofrecemos protección familiar integral. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo.
con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 900-67-0707 y súmate a la luz justa.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de Zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu mirada quiere sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y tendrás todas las gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Solo hasta el 16 de junio en tu tienda o en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas, cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados. Es, la
es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas, por cierto, COPE, es para... porque sabes que es más que una radio. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El ritmo de vacunación intenso en algunos países occidentales permite pensar en una recuperación económica pronta. Por ejemplo, en España. En España parece que va a ser un buen trimestre, el tercer trimestre del año. Abril, mayo y junio. Pero en otras partes del mundo el COVID está lejos de haberse vencido y están lejos de haberse vencido sus consecuencias económicas. Se calcula que va a haber 100 millones de pobres más en todo el mundo como consecuencia de la pandemia. Hablamos con Mónica Godet, que es profesora de Comillas, que es experta en economía del desarrollo. Profesora Godet, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Orlando. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en el programa.
Vamos a ver, antes de la pandemia, ¿cuántos pobres había en el mundo? Si es que esa estimación la tenemos.
Sí, la tenemos. Y más que el número en valor absoluto,
¿sí?
Estamos hablando además de pobreza extrema. Ojo, quería hacer una pequeña matización. Una cosa es la pobreza relativa, que se mide en términos de la distancia a la renta media del país en cuestión, y otra cosa es la pobreza extrema. La pobreza extrema supone no disponer de más de un dólar con 9 centavos al día, es decir, no cubrir las necesidades. Exactamente, al día. Es decir, no cubres las necesidades más básicas. Y ese ratio,
sí,
afortunadamente, llevaba décadas reduciéndose, tanto en términos relativos como en valor absoluto.
Ajá.
Cuando explico esta materia a mis alumnos, siempre les decía que era un motivo de satisfacción comprobar que se había reducido a la mitad el número de pobres en situación de pobreza extrema, repito, en el mundo desde el año 90. y ya estábamos por debajo de los 1.000 millones. Sin embargo, lamentablemente, esta pandemia y la crisis económica que ha provocado ha roto esa tendencia, esa esperanzadora tendencia de las últimas décadas. Y efectivamente, como muy bien señalabas hace unos instantes, se estima que 100 millones de personas más en el mundo se están viendo atrapados en esta situación, no arrastrados por debajo de esa línea de pobreza extrema.
Ya, o sea, se rompe la tendencia que es sí, la mala noticia, es decir, que en los últimos 30 años habíamos conseguido reducir esa pobreza extrema y ahora ya sí, nos encontramos de nuevo con un problema. Vamos a ver, esto tiene que ver, supongo, que con la vacunación, con que esas economías de esos países más afectados son más pobres. ¿Cuáles son los factores que están provocando un incremento de la pobreza en el mundo?
Sí, a ver, con carácter general, las personas empobrecidas tienen lógicamente una capacidad menor, una reducida capacidad para afrontar crisis de cualquier tipo, sencillamente porque cuentan con menos recursos para hacerlo. Pero es que en este caso en particular se ha comprobado que los hogares más pobres tienen más probabilidades de contraer la enfermedad y también más probabilidades de fallecer por esta causa, por muchos motivos. Para empezar, porque las personas
pueden aislarse, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Exactamente. No tienen, por ejemplo, de acuerdo con lo que estabas planteando, no tienen ahorros suficientes que les permitan reducir las horas de trabajo para exponerse menos al contagio. Viven en barrios marginales, barrios donde la densidad de población es muy elevada, donde por tanto es más fácil contraer la enfermedad. Están empleadas en actividades, personas con menos recursos, están empleadas en actividades que se mantienen durante los confinamientos o que no, por supuesto, no se pueden realizar a distancia. En definitiva, como decía, afecta más a la población más empobrecida de los países en desarrollo. Y lamentablemente, además, acentúa las desigualdades.
Por ejemplo, si consiguiéramos vacunas para todos, si se exportaran más vacunas, Europa exporta vacunas, los británicos no exportan vacunas, los estadounidenses no exportan vacunas. Si exportáramos más vacunas o si fabricásemos vacunas en India, por ejemplo, que tiene capacidad de vacunar, o si libráramos las patentes, que es un problema del que hemos hablado mucho aquí en la tarde, pero que, claro, hay poca capacidad de producción. Eso, digamos, ¿sería una respuesta para este problema?
Es una respuesta absolutamente imprescindible y de manera inmediata. Y no lo digo yo, lo dice, y por supuesto todas las grandes ONGs, es que lo dice el Fondo Monetario, es que lo dice el Banco Mundial, es que lo dice UNICEF. El Fondo Monetario en particular, el Fondo Monetario Internacional, ha definido todo un programa de acción con unas metas realistas, detallando los medios necesarios para alcanzarlos. Y lo primero que destaca, por supuesto, es que hay que hacer un esfuerzo inmediato para donar las vacunas de manera, insisto, a corto plazo, de manera inmediata. Y se puede hacer. Está demostrado que se pueden donar aproximadamente, no quiero abrumar con datos, 1.000 millones de dosis este año, incluso priorizando a nuestra propia población, me refiero a la de los países de las economías avanzadas, se podrían donar 1.000 millones de dosis este año. Pero digamos que esto es la respuesta inmediata, que tiene que venir acompañada, por supuesto, de un programa mucho más elaborado que dé respuesta a las consecuencias económicas que está teniendo la crisis sanitaria.
O sea, lo primero es exportar vacunas porque estamos produciendo vacunas suficientes y porque, sería realizable. Luego están, digamos, los programas de gasto público. O sea, en Estados Unidos se están gastando toneladas de dólares, quiere decir 5 billones de dólares, en la Unión Europea también. También es verdad que, claro, estamos hablando de dos regiones del mundo con capacidad de endeudarse todavía. ¿Qué necesitarían, países estoy pensando, por ejemplo, ahora en los países latinoamericanos, ¿no? ¿Qué necesitarían como estímulo económico? ¿Y de dónde saldría el dinero? Porque, claro, la capacidad de endeudarse de estos países es muy complicado.
Sí, efectivamente, es que buena parte de esa ayuda tiene que ir por la vía de las donaciones y, a su vez, nutrirse de la cooperación al desarrollo. de la que defienden pues todos estos organismos y los premios Nobel del año pasado de economía, formados por la pareja de Banerjee y Duflo, que hablan de un gran plan Marshall de respuesta ante la crisis provocada por el COVID. Y es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque si los planes, los paquetes de estímulo en nuestros países, en las economías avanzadas, son del orden de un 15-20% de nuestro Producto Interior Bruto, de la renta generada en el país, en las economías emergentes, de desarrollo medio, para que se entienda, se está diseñando o definiendo paquetes que suponen el 6% del PIB. Pero es que en los países más pobres de la Tierra, esos paquetes de estímulo no llegan ni al 2%. Estamos hablando de los países que en la categoría de Naciones Unidas se definen como los países menos adelantados, los least developed countries, los que están a la cola. Estos países ya en condiciones normales no tienen recursos para atender las necesidades más básicas de su población. Pues hay que entender que en estas circunstancias necesitan una inyección de liquidez, pues como el paciente que se ahoga necesita el oxígeno, así de claro. Y la cooperación al desarrollo, además, no es un lujo para tiempos de bonanza. Y además, lo que siempre sostengo es que nos interesa a las economías avanzadas apostar por esa cooperación también y otorgar la prioridad que este tema requiere.
Ya, porque la cooperación al desarrollo hace que los países sean, el mundo sea menos desigual, y en un mundo menos desigual todos ganamos. Mónica Godet, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Un placer.
Pilar, interesante este asunto. Mira, lo venimos diciendo desde hace tiempo. O sea, o salimos todos o no salimos nadie de esto. La Unión Europea, lo estabas comentando antes con concejero, la Unión Europea está exportando vacunas. Hay que exportar vacunas, se puede exportar vacunas, y hay que conseguir programas de estímulo, como nos dice la profesora Godet, para que no sea esto al final un desastre mayor de lo que está siendo para los países pobres.
Desde luego, y lo que tú dices es que al final tenemos que salir todos juntos.
Claro,
nada,
si no,
vale,
no salimos.
Todos nos vacunemos aquí en Europa y el resto no. Bueno, mira lo que vamos a contar a continuación. La verdad es que se busca a un estafador, pero además que estafaba siempre al mismo tipo de víctimas, porque se busca un estafador de curas. Se llama Miguel Ángel CS, tiene 36 años, un sinfín de antecedentes, lo reclaman 8 juzgados de media España. Lleva años, años actuando y engañando a todo el que se cruza en su camino sin que de momento le haya pasado nada. Fíjate, la última gira que ha hecho hace menos de 3 semanas lo llevó a parroquias de la provincia de Jaén, en la que ya había dado varios palos en el año 2018. Utiliza como pretexto a su supuesta madre muerta en Barcelona o en Murcia, va cambiando, y los gastos para poder enterrarla. Se aprovecha de la buena voluntad de todos aquellos a los que engaña y tiene tanta jeta que les deja incluso su DNI para que lo fotocopien. Muchos ni siquiera lo han denunciado. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cruz, ¿cuándo se supo que estaba actuando otra vez? Es decir, esta última vez de la que hablamos.
Bueno, nosotros lo supimos un poco después, pero fue el 21 de mayo. Se presentó en la sacristía de una parroquia jiennense de nuevo, llorando. Contó al sacerdote que ya estaba a punto de cerrar la iglesia tras la misa, que lo habían llamado los Mossos de Escuadra porque su madre había muerto sola en Barcelona, que era donde la familia había emigrado. Le dio una serie de pistas sobre que esa familia vivía ahí. Aprovechó, hacía una labor previa y miraba una casa concreta que supiera que estaba abandonada, una calle concreta. Entonces, bueno, contó esta película y le pidió al cura: padre, déjeme 200 euros que pueda ir allí e enterrarla dignamente. Llorando, a punto de darle algo, le contó que su madre tenía un seguro, que en cuanto lo cobrara devolvería el dinero y además iba a traer, digamos, la ceniza de la madre para pagarle una misa en el pueblo. El cura le pide detalles, le aporta todo, como te digo, y le da lo único que tiene, que eran 85 euros que tenían en ese momento para en la parroquia para pagar a la limpiadora. Ajá. Le dijo que iba a volver, pero ya nunca volvió.
Ya. Oye, Pablo, entonces el sacerdote le creyó. ¿Cómo descubrió que era una estafa?
Pues la verdad es que en esto ha habido un poco de mala suerte, porque fíjate, ya justo al día siguiente de que se produce esta escena que ha contado Cruz, Perdón, este sacerdote recibe un mensaje del obispado de Jaén. ¿Qué es lo que dice? Pues este mensaje dice que dice: atención, porque desde Linares, Arjona y Andújar avisan de que hay un señor recorriendo las parroquias pidiendo dinero para traerse a su madre de Barcelona y que ya había realizado ese timo con anterioridad, pero que ahora está volviendo a la calma. Y pide además en esa nota al obispado que lo difundan entre todos los párrocos de Jaén para evitar que se vuelva a engañar. ¿Qué es lo que pasa? Claro, esto llega 24 horas tarde, como te digo, por desgracia. Dice el sacerdote que resultó víctima de este timo, dice que lo que más le dolió es que ya lo había hecho antes y que ni siquiera había sospechado de él, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un tipo que es especialmente hábil, tienes de lágrimas fácil, envuelve muy bien la historia, y estamos hablando también de sacerdotes de parroquias pequeñas, que su trabajo es ese, es ayudar.
Claro.
Y entonces, ante una situación de este tipo, pues estas personas se conmueven porque es lógico y es normal, y entonces ese es el caldo de cultivo para que este individuo, no sé cómo calificarlo, para que se aproveche de la situación, ¿no?
Cruz, y a raíz de este último caso se averigua así que ya lo había hecho antes en esa misma provincia y en otras muchas.
Sí, así es. Uno, a raíz de ese WhatsApp que llega a toda la diócesis, como estaba contando Pablo, a uno de los sacerdotes que le llega es a Mariano Cabeza, que es párroco de Mancha Real, y entonces dice, pero si este es el que me lo hizo a mí, este ya me lo hizo a mí. Lo que ocurre es que él sí había denunciado y tenía un papel del juzgado y todo lo que había recabado el estafador, porque este sacerdote, hay que decir que fue muy hábil y además tomó todas las precauciones. A él lo engañó el 1 de noviembre de 2018 y utilizó una táctica similar. Entra en la sacristía, había misa a las 8, el día de todos los santos, y hay un señor llorando, mareado, le estaban dando agua, estaban allí pues personas de Cáritas, etcétera, y le cuenta la misma película que acabamos de contar antes, que habían encontrado a su madre muerta en Barcelona, que no tenía medios. Entonces Mariano le propone sacarle un billete de tren, ellos en la parroquia, porque en las parroquias no se suele dar dinero en metálico, ojo, y además lo que se da se justifica porque ellos también tienen que justificarlo. Por eso todos tienen un papelito firmado por este individuo, ¿no? Que era una de las cosas por las que también confiaron y porque les daba su DNI. Total, que el tío dice que no, que billete de tren que no, que lo está esperando un amigo para llevarlo a la estación y que desde allí tiene que coger el tren y que no llega y tal. Le da pelos y señales otra vez de una vivienda que existe, de una calle que existe, y entonces, como no tenían dinero, pues va una responsable de Cáritas con su tarjeta personal y saca 280 euros del cajero. Entonces el cura, este Mariano, me decía, es que Cruz, alguien que te da su carnet de identidad para que lo fotocopies, claro, no piensas en la vida que te va a engañar, ¿no? Y nada, le vuelve a hacer las mismas promesas y lo vuelve a engañar, como te digo. Lo que ocurre es que él sí denunció.
Claro, esta es la diferencia, aunque bueno, como vemos, un experto estafador y muy buen actor por lo que nos estáis contando. Oye, Pablo,
sí,
como decimos y como está contando Cruz, en este caso, este sacerdote sí denunció los hechos, claro.
Sí, sí, él va al cuartel de la Guardia Civil y presenta la correspondiente denuncia, pero no solo eso, es que además marca el teléfono de este individuo para interesarse pues por cómo iba todo, y entonces el timador no solo lo atiende, sino que además es que tiene la jeta de pedirle más dinero. El sacerdote, el párroco, decía que él quería, claro, él quería localizarlo y a ver si lo podían detener, pero
o sea,
que
o sea,
evidentemente...
Que le llama...
Claro, le llama
y le
por
pide
teléfono,
más dinero.
Le pide más dinero. Y entonces, claro, él dice, bueno, vamos a ver si podemos concertar una cita, cualquier cosa que permita su detención, ¿no? Pero claro, él es un jeta, pero además no es tonto, porque él en cuanto ve que hay demasiado tal, dice, no. Ya no le vuelve a contestar el teléfono y, por supuesto, no le dice en absoluto dónde estaba. Por supuesto, tampoco se presentó en el juicio que se abrió por este tema, pero en un juicio por estafa, que se iba a celebrar en enero de 2019 y bueno, y así seguimos hasta hoy, ¿no? Uh-huh. Y la siguiente noticia, pues ha sido, pues eso, las nuevas andanzas de este individuo. Uh-huh. Y hay que decir que es que hay muchísimas víctimas que no han denunciado y es una pena, porque yo creo que aunque hay que vencer la vergüenza de haber sido víctima de una estafa,
hombre, claro,
y ante estos individuos merece la pena ir al juzgado, porque cuando se acumulan muchas denuncias, hombre, a ver si hay suerte y se le puede poner a buen recaudo.
Porque ¿qué más timos o estafas acumula este individuo? Que por cierto dice... Bueno, vivir en Elche, Cruz.
Sí, dice vivir en Elche, se pone en su carnet, es cordobés, Y lo bueno, ha dado palo a todo tipo de establecimientos. En Fuentes Abiertas se encuentra, y luego lo que nos ha confirmado el Guardia Civil, hay una bodega, un bar, pues no ha comparecido a ningún juicio, a todos le ha estafado. Mira, le constan estafas, Pilar, por encima, Castellón, Albacete, Jaén y Huelva. Oh. Y justo antes de esto que estamos contando, ¿sí?, justo antes de la pandemia, hizo lo que hemos llamado nosotros una de sus giras delincuenciales y timó a párrocos de Cangas, Pravia, Llanes, Riva de Sella, Gijón, Siero, Mieres y Llanera.
Jolín.
Fíjate, todo eso sí denunciaron. Y está reclamado por juzgados de media España, de Albacete, de Cantabria, de Córdoba, de Huelva, de Alicante, de Vizcaya, de Asturias, pero no le ha pasado nada. Y mañana, Pilar, vamos a contar en ABC que, fíjate, si es tan jeta que volvió una segunda vez a una de las parroquias que donde ya había estafado. Esta vez en Jaén de nuevo, que nos hemos enterado hace poquito.
Pues a ver qué pasa, ¿eh? Porque de momento, como bien decís, no le ha pasado nada, sigue por ahí suelto. Eso sí, se le está buscando, a ver si finalmente se le pilla. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Gracias a ti, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chao, chao.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili del Bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos Americanos, pero con mucho arte.
EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
El nuevo marco regulatorio modifica las tarifas de energía eléctrica. En Iberdrola, estudiamos cada caso y te ayudamos a elegir la opción que mejor se adapta a ti. Para más información, entra en iberdrola.es o visita nuestro punto de atención más cercano. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno
Madrid. Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.